Aquí comienza Testigo de Encargo, el podcast de Baskelao Abogados. Un espacio hecho por abogados para todas aquellas personas que quieran conocer el mundo que les rodea a través del derecho.
Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Testigo de Encargo, que hoy tendrá como protagonista a las cooperativas de viviendas. En episodios anteriores tuvimos ocasión de hablaros de las hipotecas, un paso importante en el proceso de comprar una casa, y hoy vamos a volver a este tema para hablaros de un fenómeno que, con sus beneficios y sus inconvenientes, pues se ha utilizado en nuestro país para fomentar sobre todo la construcción y la compra de vivienda. Y para ello, pues contamos nuevamente con la ayuda de nuestro compañero Héctor San Juan. Hola, Héctor.
Muy buenas, Borja.
Nos vamos a introducir un poquito en este tema, vamos a explicar ese concepto a veces tan complejo, ¿verdad?, que son las cooperativas de vivienda.
Sí, es un mundo un poco complejo, a veces no se sabe muy bien qué somos cuando compramos una casa con una cooperativa, pero bueno, vamos a intentarlo.
Vamos a intentarlo durante los próximos 20 minutos, tratar de aclarar este tema para que al final nos quede todo bien claro. ¡Comenzamos!
Este podcast está producido por Baskelao Abogados, en colaboración con la asociación Euskonet, y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Se permite copiar, distribuir y hacer obras derivadas sin un propósito comercial, siempre que se cite al autor. Ninguno de los contenidos de este programa debe ser tomado como una consulta o asesoramiento legal vinculante, ni como un servicio prestado. Toda la información sobre las condiciones legales se encuentra disponible en nuestra página web www.baskelao.com.
Pues inauguramos este programa, este testigo de encargo, hoy, como ya hemos dicho, para hablar de las cooperativas de viviendas. Y en este primer apartado, ya sabéis que nos dedicamos, llamado el glosario, nos dedicamos a hacer la definición de unos pocos conceptos que nos van a servir después para entender un poquito mejor de lo que vamos a hablar. Y para ello Héctor nos va a ayudar. Lo primero, Héctor, tenemos que saber qué es una cooperativa de viviendas, porque bueno, sabemos que es una cooperativa, que es una empresa donde los trabajadores son además los socios, pero aquí es que directamente no hay empresa, es una especie de cooperativa rara. ¿Cómo funciona?
Pues no hay una empresa. En general podemos decir que son entidades formadas por personas que comparten una necesidad, que es la de tener una vivienda. Y en este caso se unen a fin de lograrla con un mejor precio y unas mejores condiciones.
Vamos, que su objetivo es que la gente pueda conseguir una casa más barata de lo habitual.
Sí, esa es una de las opciones. También hay que decir que la ley que la regula, en este caso la ley aquí autonómica la vasca, extiende este concepto a toda entidad formada por personas que quieren edificar no solo viviendas, también locales, instalaciones complementarias, pero también nos puede valer para poder conservarlas y administrar estos inmuebles, así como también para poder rehabilitarlas y destinarlas a los socios de la cooperativa.
En este punto, otro actor importante que es una gestora de cooperativas. ¿Qué es esto?
Bueno, una gestora de cooperativas es una entidad que, cuando recibe el encargo de una cooperativa, pasa a llevar una gestión diaria de esta cooperativa de personas que quieren comprarse una casa a cambio de unos honorarios. Sí que hay que tener en cuenta que, claro, la ley de cooperativas exige que estas se auditen sus cuentas y que además dispongan de un letrado. Entonces,
o sea, como una empresa que necesita una asesoría, igual.
Más o menos. En este caso, lo que hacen las gestoras de cooperativas habitualmente es elaborar de antemano un proyecto constructivo y se encargan de captar socios para que estos sean los que formen la cooperativa de vivienda. Y así, posteriormente, pasan a gestionar su día a día. En ambos casos, lo que recibe esta gestora son honorarios, bien por los servicios que presta.
Uh-huh. ¿Y cuál es la diferencia, para entender un poco el tema de la construcción, entre un promotor y un constructor?
Bien, pues aquí en el ámbito que nos ocupa, es decir, la compraventa, un promotor es cualquier persona o empresa que impulsa una construcción para posteriormente ponerla a la venta. Ahora bien, también es promotor aquel que impulsa, es decir, esta edificación para sí mismo. Por otra parte, el constructor es aquel que asume la realización de las obras conforme a un proyecto. Un proyecto que o ha elaborado el promotor porque tiene los medios para ello, o bien una tercera persona que han contratado.
Vale. Y por hacer un poco un resumen, cuando se hace una vivienda en cooperativa, como nos has dicho, ¿qué papel le toca a cada una de estas partes que hemos mencionado?
Bien, pues repartiendo los papeles, cuando compramos una vivienda en este régimen, tenemos que el promotor es la cooperativa. El proyecto lo hace habitualmente la gestora de esta cooperativa y, por otra parte, quien construye normalmente es una tercera empresa ajena a ellas, que lo que hace es precisamente construir únicamente.
Bueno, pues con estos conceptos y con estas definiciones vamos a pasar a nuestra segunda fase. Abrimos esta segunda parte, este segundo apartado que llamamos el debate, segunda fase que yo he llamado precisamente, como se nota que estamos en construcción, ¿no? Primera fase, segunda fase. Pues sí, aquí vamos a hablar un poquito ya de lo que son las cooperativas de vivienda y sobre todo de los problemas que puede traer una cooperativa de vivienda. Porque sí, una parte que es muy bonita, que es la que hemos mencionado antes, sector, que es nos metemos en una cooperativa de vivienda para que así ahorremos costes, es decir, nos salga la casa más barata. Pero ojo, ¿dónde está el problema, Héctor?
Sí, las cooperativas de vivienda al final hemos dicho que sirven para eso, para procurar una vivienda, para adquirir una vivienda. Sin embargo, a veces se nos olvida que, como la ley bien indica, esto se debe de hacer observando los principios del cooperativismo y atendiendo a la comunidad que tenemos en nuestro entorno. Actualmente, eso sí, hemos entrado en otra dinámica diferente, que es que la cooperativa es ya un simple vehículo que otra empresa ha montado, es decir, en este caso, una gestora, en el que los socios solo tienen que pagar e introducirse en él. Es decir, se desvirtúa el espíritu cooperativista, ya que las personas que normalmente compran una vivienda a través de la cooperativa desconocen las leyes sobre cooperativas, así como estos principios cooperativistas. Y ya no digamos que desconocen también normalmente la enorme responsabilidad que conlleva ser el propio promotor de una vivienda.
Claro, es que al final hablamos de montar una empresa, hacerse cargo de la responsabilidad. La gente tiene que ser consciente. Esto está pensado para que la gente lo tenga pensado de antemano y no tanto para que le digan, sí, sí, métete aquí que va a ser todo maravilloso. Pues no es tan maravilloso. Hablemos de la responsabilidad. ¿Qué nos puedes contar de esto, Héctor?
Es muy simple. Si eres cooperativista, eres promotor y por tanto vas a tener que responder por todo lo que le pase a ese inmueble.
Claro, esto es bastante evidente, eres responsable. Pero igual mejor, con ejemplos, lo vemos más claro. Dinos, ¿qué puede pasar?
Por ejemplo, imaginémonos que hay defectos en la construcción de una vivienda y que el constructor no puede responder por el asunto que sea. En este caso, imaginémonos que hay casas en esa cooperativa que no son de socios, que hemos tenido que venderlas a otras personas. Pues ante esas personas tendremos que responder. Por ejemplo, otro de los supuestos habituales es que un cooperativista que ha empezado a pagar, el banco no le concede el préstamo finalmente, o bien es insolvente, o bien se da de baja por cualquier otro motivo. Claro, esto necesariamente implica que si no logramos más socios, queden casas sin vender.
Claro, al final esto es como una colmena, ¿no? Tenemos que rellenar todos los espacios y si un espacio se queda vacío, lo tenemos que rellenar el resto en la parte correspondiente. Es decir, que todos esos problemas, si todo va bien es maravilloso, pero si hay bajas, nos las comemos. Por cierto, ya que lo mencionamos, ¿nos podemos dar de baja?
Claro, la ley te lo permite. Sin embargo, no es que sea un problema añadido el hecho de que la gente se tenga que dar de baja. Simplemente hay que saber que esto puede suceder para poder tomar una decisión con toda la información en la mano. Cuando tenemos una baja, nos podemos dar de baja, pero siempre con matices. Y esos matices hacen que la baja la podemos considerar como justificada o injustificada. Y claro, si no está justificada, puede llevar a que se tengan que pagar indemnizaciones por daños. Hay que entender para esto que cómo consideramos una baja voluntaria, digamos, tanto legalmente como dentro de los estatutos de la cooperativa de la que vas a formar parte, porque tenemos que atender a la ley, pero también al régimen interno de esa cooperativa. En este caso, tenemos un periodo que tienes disponible para poder comunicar tu baja, así como también tenemos que comprender que en el caso de que no se cause una baja voluntaria, los estatutos pueden hacer que debas mantenerte hasta finalizar el año en curso o bien hasta 5 años más tarde, abonando en este caso todas las obligaciones que tenías dinerarias. También es importante comentar que todo este proceso deberá de ratificarse en el Consejo Rector, es decir, quien administra la cooperativa, que son sus propios socios, ya que si no se hace de manera correcta, algo que a veces sucede puede también conllevar pérdidas para el resto de socios que sí se quedan en la cooperativa.
Madre mía, menuda burocracia. Me imagino que de aquí habrán salido un montón de problemas en la práctica judicial, ¿verdad?
Sí, la verdad que normalmente en este apartado de cooperativas lo que más tenemos son laudos arbitrales. Porque hacemos uso de esa posibilidad que nos da el Consejo Vasco de Cooperativas y de esta forma donde más problemas ha habido precisamente ha sido cuando ha sucedido una baja.
pues va, muchas cuestiones a tener en cuenta, la verdad, muchas comprobaciones que hacer antes de lanzarte y entrar a formar parte de una cooperativa de vivienda. Y por supuesto, pues también nos olvidamos de otra cuestión, que es que no todo tiene que girar en torno al concepto de la propiedad, que es una cosa aquí que tenemos muy arraigada, pero hay otras alternativas, sector, que hemos visto al concepto de compra de vivienda tradicional.
Sí, por ejemplo, también existe la posibilidad de acceder a una vivienda colaborativa en régimen de cesión de uso, a través de una cooperativa, pero ya no hablamos de propiedad. Es cierto que la nueva ley de cooperativas de Euskadi prevé cooperativas que bien edifican o compran un edificio a fin de cederlo a sus propios socios. Así el edificio es propiedad de la cooperativa y los socios hacen uso de las viviendas que este edificio tiene, así como de las zonas comunes.
O sea, aquí ya no eres ni propietario, o ¿cómo va? ¿Tienes que pagar un alquiler por vivir en tu propia casa?
Imaginémonos, formamos una cooperativa, unas cuantas personas, donde ponemos inicialmente una cantidad concreta. Posteriormente tenemos una entidad local que nos da un suelo. Nos deja construir en ese espacio y a la vez logramos subvenciones que nos permitan desarrollar la vivienda. Posteriormente, cada socio tiene el uso de una vivienda más los espacios comunes y paga un canon mensual que en teoría pues debería de ser inferior al de un alquiler. De esta manera, al mantener viva la cooperativa, tenemos a una asamblea de socios que es la que decide todos los aspectos de su desarrollo. Hay proyectos en el norte de Europa donde podemos tener diferentes iniciativas que se basan en grupos sociales, por ejemplo, de gente mayor que desarrolla una cooperativa de vivienda en la que estas personas viven en su espacio y a la vez tienen servicios comunes y necesarios para su mantenimiento.
Madre mía, esto es ya el concepto novedosísimo, pero como has dicho, esto se hace más en Europa que en España, ¿no? Quizás no lo tenemos tan metido este cambio de paradigma.
Sí, es un cambio de paradigma, muy importante, que sí que ha tenido algunos ejemplos en Cataluña, sobre todo. Pero bueno, como vemos, al final esto requiere de mucho tiempo, porque al final tienes que desarrollar un proyecto que no es simplemente construir una vivienda, y también necesitamos de un impulso en cuanto a las administraciones públicas potente para hacer de verdad un tipo de un proyecto de este calado atractivo para las personas, claro.
No, está claro que en cuestiones de propiedad la mentalidad tira mucho. Aquí en Euskadi yo creo que la mayoría pues no nos planteamos vivir toda la vida de alquiler. Tarde o temprano vamos a querer comprar algo, cosa que en otros sitios quizá no pase. Bueno, para no desanimar a la gente a meterse en todos estos temas de cooperativas o de opciones alternativas, habrá que hablar de los beneficios también, ¿no? ¿Algún beneficio tendrá que tener meterse en todo eso, o es solo el precio?
No, hay beneficios. Tenemos que pensar que un proyecto, si bien está cerrado, es decir, hay un presupuesto del que puedes disponer. No tenemos un proyecto completamente cerrado. Entonces, es posible que podamos decidir la completa totalidad de los acabados de tu vivienda, proponer cambios, es decir, tirar un tabique para hacer un salón comedor con una cocina más amplia, abrir una nueva ventana siempre que el presupuesto lo permita, o bien plantear cambios en cuanto a quién compramos, por ejemplo, los electrodomésticos de todas las viviendas.
No, casi es como hacerte un ordenador por piezas, ¿no? En lugar de ir a la tienda y comprártelo ya todo hecho, tú decides por partes cómo lo compras siempre que te entre dentro del presupuesto. Bueno, puede ser una opción razonable para quien tiene una idea proyectada, quizás para personas que trabajan de esto, que se dedican a gremios de construcción, de arquitectura, de ingeniería, que sepan un poquito bien cómo van a querer los acabados de su vivienda, o alguien que a lo mejor diga, no, a mí déjame de historias, yo quiero un paquete cerrado, que el promotor sea el promotor y yo sea el comprador y yo tenga a quien reclamarle en el caso de todo esto pase. Pero bueno, desde luego, como bien has comentado, esas opciones alternativas siempre van a estar sobre la mesa. Pues con esto terminamos nuestro debate y nos queda ya únicamente esta tercera parte del programa, que sería el consultorio legal. Continuamos aquí en Testigo de Encargo, el podcast de Baskelau Abogados, y vamos ahora ya con el consultorio legal, con las preguntas que hoy nos va a contestar nuestro compañero Héctor. Te comento, ¿qué pasa si tras hacerme socio y haber abonado diferentes cantidades me doy de baja de la cooperativa?
Pues como ya hemos dicho anteriormente, hay que revisar los estatutos de la cooperativa en primer lugar. Cuando compramos una casa en régimen de cooperativa, tenemos que tener en cuenta que hay cantidades iniciales, por ejemplo, que forman parte del capital social, en las que se pueden hacer deducciones. Es decir, se te devuelve el dinero, pero hay un límite que se puede hacer del 10% en las bajas no justificadas. Y luego, por otra parte, tenemos las cantidades que posteriormente se abonan y están destinadas a la edificación, es decir, a pagar esos primeros gastos que supone la edificación, la compra del suelo, el préstamo que hay que solicitar para poder construir. En este caso, la ley exige que se devuelva lo aportado, pero eso sí, hay que tener en cuenta que se hará cuando hay una persona que te sustituya en esa vivienda. Y no es que entre otro socio a formar parte de la cooperativa y compre otra vivienda, sino que sea un socio que entre a formar parte y compre la vivienda que tú has dejado libre. Porque hasta que sucede esto, se debe de seguir haciendo frente a los compromisos que tienes como esa figura de promotor hasta el límite del coste de la vivienda que ibas a comprar.
Uh-huh. Pasamos a nuestra siguiente consulta. ¿Qué es mejor, comprar una vivienda a una promotora o bien entrar en una cooperativa de vivienda? Yo creo que esta pregunta, la verdad es que la respuesta siempre tiene que ser depende.
Depende. Siempre hay hay contras y también pros. Es decir, los contras, muy claros. Tú eres el promotor. Hay que capear situaciones como posibles pérdidas de socios cooperativistas que pueden hacer que haya que asumir un coste un poco mayor, porque si sale gente y esas viviendas se quedan vacías y luego las vendes en el mercado ordinario y pagan una cantidad menor de lo que te ha costado, evidentemente se va a perder algo de dinero. También hay que tener en cuenta que hay que celebrar asambleas de socios, formar un consejo rector, que no siempre es lo que la gente quiere, es decir, implicarse y bueno, pero al final este es el espíritu que se persigue con las cooperativas. Y al final es una forma más de colectivizar algo y no ser tan individualistas también.
¿Y en el otro lado?
Eso es. Si vamos a los pros, pues evidentemente tenemos una vivienda sensiblemente a un precio inferior, con unos acabados diferentes, con unos acabados superiores normalmente. Podemos darle una vuelta a qué queremos en nuestra casa, siempre que, como ya hemos dicho antes, el precio lo permita. Y seguramente también obtendremos mejores condiciones en el préstamo para la compra de la vivienda. ¿Por qué? Porque cuando montas una cooperativa vas a tener que pedir un préstamo para construir el edificio. Y normalmente el banco que te ha dado ese préstamo es quien finalmente te concederá la hipoteca para la compra de la casa. Entonces siempre se va a tender a tener unas mejores condiciones.
Terminamos con esta pregunta que realmente se puede aplicar a casi cualquier supuesto de construcción, que es: ¿he recibido una obra? Y esta dispone de daños. ¿A quién y cómo reclamo cuando ya se termine todo?
Bueno, en primer lugar hay que aclarar que todo tipo de daño a la vivienda adquirida tiene un plazo concreto en la que le cubre una garantía. Por lo que es en primer lugar importante saber desde cuándo empieza a contar este plazo. Podemos pensar que es desde la escritura de la vivienda, pero no. El plazo comienza a contar desde que se firma el acta de recepción de obra. Es decir, es un documento que firman tanto el constructor como el promotor, donde el constructor lo que hace es poner en manos del promotor el edificio. Con esto aclarado, ya podemos entrar en los defectos como tal. Respecto a los defectos de terminación o acabados, ya sabemos, suelos mal terminados, pintura, grifos que pierden un poco de agua, puertas que no encajan bien, tenemos un año para su reclamación. Lo mejor siempre es documentar absolutamente todos estos pequeños desperfectos cuando entramos en la vivienda. Por otra parte, defectos de habitabilidad y seguridad, es decir, filtraciones, grietas, problemas de caldera, consumos excesivos. 3 años de garantía tenemos. Y por último, los más importantes son los defectos estructurales, defectos en cimientos, pilares, vigas, que pueden poner en peligro el propio edificio, de los que disponemos 10 años para su reclamación. En todo caso, ahora viene lo importante: ¿a quién se lo reclamamos? Respecto a los defectos de acabados, la ley indica que responde el constructor en ese plazo de 1 año. Y en cuanto al resto de daños, depende de los contratos que hayamos firmado, pero en todo caso a cualquiera de los agentes que han intervenido, es decir, constructor, promotor o bien la persona que ha elaborado el proyecto. Y dependiendo de dónde esté el fallo, si en la elaboración del proyecto o en la ejecución del proyecto, podremos acudir a uno u a otro para su reclamación. En todo caso, también hay que tener claro que si no se puede determinar de quién es la culpa, todas las personas o digamos entidades que han intervenido en esa edificación responden de manera solidaria. Por tanto, lo más importante siempre es necesitar ayuda legal, normalmente.
Por supuesto, y para eso estamos si hiciera falta. Muchas gracias, Héctor. Terminamos aquí esta sección. Pues nada, hasta aquí nuestro programa de testigo de encargo. Hoy, como hemos dicho, hemos tratado de estas cooperativas de viviendas. También hemos dado unas pequeñas pinceladitas sobre lo que significa construirse una vivienda para el caso de que alguien que a lo mejor no esté dentro de una cooperativa, pero también le haya podido suceder. Y esperamos que tanto unos como otros casos hayan podido ser un poquito mejor aclarados y comprendidos por la gente. Y, por supuesto, también dar las gracias a Héctor por habernos facilitado todo este montonazo de información que seguro que haya habrá ayudado a mucha gente.
Nada, gracias a ti, Borja, como siempre.
Y al resto, pues ya sabéis, podéis contactar con nosotros en nuestros medios habituales, tanto si queréis participar en este podcast como si queréis hacernos llegar vuestros comentarios o sugerencias. Nos tenéis en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en Google Maps, en nuestra página basquelau.com. Encontraréis también nuestro email y nuestro formulario de contacto. Y nada más que decirnos, os escucharemos en el siguiente programa.